Aquí en La Sexta, recordando que toda España al menos está ya desde esta medianoche en fase 2, la mitad de España en fase 3, y vamos a buscar algunas de las novedades, por ejemplo, en Madrid, que esta noche pasa a fase 2, Marta Ita, y una de esas novedades es que los centros comerciales abren, aunque con muchas condiciones. Cuéntanos.
En total, un centenar de centros comerciales que abrirán sus puertas mañana en Madrid con muchas limitaciones, como decíamos. Tendrán un 30% máximo de aforo en las zonas comunes y un 40% en las tiendas. Por eso han colocado unas bandas como las que vemos en la entrada para limitar el acceso. También las medidas de limpieza están siendo una de las claves para la reapertura de mañana. Han colocado alfombras de desinfección y geles hidroalcohólicos en la entrada. Una entrada que, como ven, está bien separada de la salida para evitar que se mezclen flujos de gente. Los clientes además tendrán que traer mascarilla de casa y si no, comprarla en esta máquina de vending. Como ven, en La Gavia lo tienen todo listo para la gran reapertura de mañana.
Novedades en Madrid y novedades también en Cataluña. Ya decíamos que Barcelona pasa de fase esta noche y en otros lugares como en Torredembarra, Meritxell Blasco, la novedad es el empadronamiento de muchísima gente en la costa porque ahora ya van a poder moverse.
Sí, durante estos meses de confinamiento muchas personas que tenían sus segundas residencias en municipios, pequeños municipios costeros de Cataluña, han decidido empadronarse aquí. Un ejemplo es donde nos encontramos, en Torredembarra, que ha aumentado un 30% respecto al año anterior. Tan solo en el mes de mayo, 97 nuevas altas. La gran mayoría son vecinos de Barcelona y de su área metropolitana que han decidido buscar en estos municipios costeros una mejor calidad de vida para pasar estos meses confinados, un comportamiento que se repite en gran parte de la costa catalana.
Gracias, Meritxell. Y también algo parecido ocurre en Andalucía. Desde esta medianoche, Clara Pazos, porque ya se va a permitir el movimiento entre provincias, así que lo que se espera es que del interior la gente se mueva también a la costa, por ejemplo, de Huelva, donde tú estás ahora.
Será una de las grandes incógnitas de esa fase 3 y al fin Juanma Moreno ayer dio esa noticia, esa gran noticia para el sector turístico que está deseando recuperar esas pérdidas de los últimos meses y también para aquellos que pueden volver a su ciudad de origen y reencontrarse con sus familiares. Además, son muchos los que tienen la segunda residencia en la costa, en esta de Huelva, concretamente son muchos de Sevilla y además coincide con que es puente a partir del jueves. Así que seguramente esta estampa que estáis viendo ahora cambie en las próximas horas y se llene de sevillanos deseando darse ese primer chapuzón. Eso sí, en las playas de Huelva, tan solo en Matalascañas, está permitido el baño esta semana. Van a tener que esperar hasta el siguiente lunes para poder bañarse en playas como esta.
Gracias, Clara. Y Aris González, estás en Coruña. Allí la novedad, más que la playa, es la piscina, porque ya se va a poder utilizar, aunque también, y si el tiempo lo permite, con muchas condiciones para la gente.
Sí, por ejemplo, en este club deportivo de Culleredo en A Coruña ya está todo preparado para la apertura de sus piscinas exteriores. Cualquier usuario en esta fase 3 podrá venir, eso sí, tendrá que hacer una reserva por cita previa y va a haber tres turnos diferenciados durante todo el día y será entre turno y turno cuando se proceda a la desinfección de las zonas comunes, de escaleras, de duchas o también de las hamacas. La mascarilla será recomendable, pero no obligatoria si se mantiene esa distancia de seguridad de 2 metros y también el aforo estará limitado tanto dentro de la piscina como fuera de ella. Aquí en esta piscina ya pueden abrir desde mañana, pero van a esperar a ver cómo evoluciona el tiempo y dicen que abrirán a mediados de semana.
Y ojo que aunque parece que estamos en la recta final de la desescalada, al menos hay que recordar que el virus sigue todavía entre nosotros y si no que se lo digan en Vitoria al hospital de Txagorritxu, Carolina Gutiérrez, porque allí ha habido un brote y hay lógicamente preocupación.
Pues sí, aquí las alarmas saltaron después de que un paciente de oncología diera positivo por coronavirus. Lleva más de un mes ingresado en el hospital y cuando entró no presentaba síntomas, así que todo indica que se ha infectado aquí en el propio hospital. También ha dado positivo por coronavirus una de las enfermeras que lo trataba y se ha puesto en cuarentena a todo el personal que ha tenido contacto con alguno de estos dos casos. Además, según fuentes del sindicato ESK, se les realizarán a todos ellos pruebas PCR. De momento ya han dado negativo 5 celadores. De momento, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco está recabando información y en las próximas horas tendremos nuevos datos sobre este posible rebrote. Recordemos que este hospital de Txagorritxu fue uno de los principales focos de contagio en Euskadi, un centro que estuvo prácticamente al completo dedicado a enfermos de COVID-19.
Gracias, Carolina. Vamos a estar muy pendientes de esos datos que decías de ese rebrote localizado en ese hospital. Les decíamos que esta noche vamos a hablar de las residencias, de lo que ha pasado, de lo que se puede hacer para evitar que vuelva a suceder. Y es una preocupación, Enrique, otra que comparten también en Portugal, sobre todo en esas residencias consideradas no legales.
Sí, Portugal tiene un problema de residencias clandestinas. Se han detectado muchísimas y se cree que por lo menos 35.000 ancianos están en esta estación, en residencias sin licencia para operar. Algunas provincias preocupadas han puesto manos a la obra y han descubierto no solo más residencias clandestinas de las que pensaban, sino también nuevos focos de contagio. El último, la semana pasada, una residencia en la que 15 ancianos tenían COVID-19 y fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano. Se está haciendo también rastreos intensivos en 5 municipios de la periferia de Lisboa, porque es ahí donde la pandemia en Portugal ahora mismo está haciendo estragos. El resto del país está con números muy, muy bajos, casi controlada la pandemia, pero en la periferia, sobre todo en los barrios humildes del norte de Lisboa, hay todavía muchísimos casos, muchos brotes. Hoy mismo 388 nuevos contagios. El número de fallecidos, por suerte, ha bajado. Estamos con 5 fallecidos hoy. Pero la cuestión es esta. Todavía no sabemos, no está controlada la pandemia. Y la ministra dice que no tiene nada que ver estos rebrotes con la desescalada. Echa la culpa precisamente al rastreo, a las inspecciones intensivas que está haciendo en estos barrios de Lisboa.
Gracias, Enrique. Y buscamos también la información en Italia. Decíamos que estamos viendo la luz al final del túnel, pero que falta mucho. Y Ángel Esconde, algo parecido ocurre allí, porque hasta el Papa ha dicho, ojo, que el virus sigue entre nosotros.
Esta mañana el Papa Francisco, en su habitual oración de los domingos, ha invitado a no bajar la guardia, a no confiarse, no cantar victoria, porque la pandemia sigue aquí, y también nos ha pedido que sigamos obedeciendo a las autoridades sanitarias, porque esto no ha terminado, no ha terminado. Hoy 53 muertos en Italia. La buena noticia es que han bajado los contagios por debajo de los 200 en Véneto, donde se localizaron los primeros focos. Recordemos, Véneto, Lombardía, el pasado febrero. Hoy no ha habido ni muertos, ni tampoco han reportado ningún contagiado. En 9 regiones no ha habido fallecidos y en 6 no ha habido contagios. Mañana comienza el seguimiento en Italia en 4 regiones de los contagiados, de las personas que puedan haber tenido contacto con algún contagiado a través de esta aplicación que se llama Immune, y como decimos, se la han descargado 2 millones de italianos en 4 regiones.
Gracias, Leticia. Y a diferencia, y vamos con Leticia Fuentes, a diferencia de lo que ocurre y nos contaba Ángel Esconde en Italia, en Francia, Leticia, se da por controlada la pandemia, a pesar de que, insistimos, el virus también sigue allí.
Sí, esta semana Francia ha declarado controlada la epidemia de coronavirus aquí en el país, según su comité científico, que lleva todo este tiempo asesorando al gobierno galo. A pesar de eso, el comité afirma que debería mantenerse ciertas restricciones en el día a día de los franceses, porque la pandemia aún circula por algunas regiones como París, aunque lo hace a una velocidad muy baja. Es por eso que es probable, casi improbable, de que exista una segunda ola de coronavirus aquí en el país. Está previsto de que Macron se dirija a la nación a finales de junio para dibujar un nuevo escenario post-coronavirus con nuevas medidas y nuevas sanciones, especialmente para aquellos que arrojen mascarillas y guantes a la vía pública. Unas sanciones que irían de entre 135 euros hasta 700 euros.
Gracias, Leticia. Nos vamos también al Reino Unido, porque hemos conocido esta tarde algunas de las condiciones de la cuarentena que empieza mañana, Celia Maza, y que, como digo, están generando cierta polémica.
¿Sí, no? A partir de mañana, todo aquel que llegue al Reino Unido, ya sea un pasajero extranjero como un pasajero británico, tendrá que permanecer 2 semanas en cuarentena. Quien no cumpla con las reglas tendrá que pagar multa de hasta 1.200 euros y en los casos más extremos, que no haya cooperación con las autoridades, podrían ser incluso expulsados del país. Se trata de una medida arduamente polémica, está recibiendo críticas por parte del sector turístico e incluso por parte de los diputados conservadores del partido de Boris Johnson, que amenazan con rebelión. Boris Johnson insiste en que hoy por hoy es una medida necesaria. Estamos hablando de que el Reino Unido, con cerca de 41.000 muertos, es el segundo país más afectado del mundo por el COVID. En cualquier caso, por parte de Downing Street hay un compromiso de revisar esta medida en un plazo de 3 semanas.
Gracias, Celia. Y nos vamos también a Estados Unidos, a Nueva York, con Emilio Domènech, porque allí a la preocupación por la pandemia y por los casos de coronavirus se suman las protestas que todavía hoy, Emilio, están convocadas, sobre todo después de las declaraciones de los últimos días de Donald Trump contra los manifestantes.
Siguen las protestas en la mayor parte del país en memoria de George Floyd, también pidiendo reformas policiales en ciudades como esta, en Nueva York, también en Filadelfia, en Chicago, en Portland, en Washington DC, pero también en pueblos y ciudades más pequeñas, de unos cientos o pocos miles de habitantes. Pero de nuevo, la preocupación está en el coronavirus, porque es verdad que ahora mismo se están viendo las mejores cifras de coronavirus en lugares como Nueva York, que al fin y al cabo era el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, pero las manifestaciones, aunque se estaban tomando medidas, hay mucha gente con mascarillas, se estaban repartiendo guantes, se estaba repartiendo desinfectante de manos. Ha hecho mucho calor este fin de semana, mucha humedad porque ha llovido en varias partes del país. Así que, habiendo habido las manifestaciones más multitudinarias, hay preocupación por ese posible repunte en las próximas semanas. Así que ahora mismo hay un debate abierto en Estados Unidos entre los expertos de salud pública, que algunos han defendido las protestas, y los que dicen es ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué hace unas semanas se defendían unas protestas? Se atacaban unas protestas porque podía haber miedo a un repunte y ahora no. Así que, de nuevo, va a ser una cosa de ver en los próximos días qué es lo que pasa, si hay repunte, si no hay repunte, y sobre todo pendientes de las protestas, de ver si se siguen celebrando, porque Trump no parece que quiera hacer nada al respecto todavía.
Gracias, Emilio. Vamos a estar pendientes de si esta noche, tarde, allí en Estados Unidos hay de nuevo protestas. Protestas que, por cierto, también se han visto hoy en España, esas protestas, a pesar de la situación de pandemia, también en contra de la muerte de George Floyd, en contra del racismo. Esta noche estamos haciendo esa fotografía nacional e internacional. También hablaremos, lógicamente, de los fakes, Lorena, de esos bulos que desde el principio de la pandemia están girando y girando continuamente.
Y esta semana, además, vamos a echar la vista atrás y vamos a comprobar que llevamos también 6 meses de desinformación. Fue el 28 de enero cuando publicamos la primera verificación que tenía algo que ver con el coronavirus. Hoy vamos a abrir ese calendario de los fakes sobre el coronavirus y también a escuchar a todos los expertos que nos ayudan cada semana a ver la magnitud de este problema y sobre todo a saber cómo nos afecta también a nosotros en nuestro día a día.
Esto es el momento de más desinformación que siempre jamás hemos visto en toda la historia del fact-checking.
En situaciones normales las fake news circulan, las asumimos, pero ahora sí que las comprobamos con más frecuencia porque nos va la salud, nos va la vida.
Luego también hay que hacer una labor educativa en los colegios, también sobre cuál es el acceso a la tecnología, qué riesgos puede conllevar.
Y como decíamos, mesa de análisis esta noche también con las entrevistas a expertos, con el tema de las residencias y también de los datos, así que por ahí vamos a empezar. Los datos, esa disparidad tan alta que hay entre lo que ha ocurrido otros años en España y lo que estamos viendo con el coronavirus. Saludamos ya a Lucía Méndez. Lucía, muy buenas noches.
Hola, Ana, muy buenas noches.
No sé si tú encuentras, por cierto, qué alegría veros aquí de nuevo.
Igualmente.
¿Encuentras explicación a esa diferencia tan increíble que nos están afeando desde otros lugares? Y ya sé que en otros países ha pasado algo parecido, pero vivimos en España.
Bueno, yo tengo que reconocer que he escuchado atentamente las explicaciones. Hoy mismo el presidente del Gobierno ha dado algunas explicaciones que, la verdad, son difíciles de comprender. Es decir, pero yo no cometo, en fin, yo creo que hay que ser muy humildes aquí, en este asunto, y creo que es probablemente a los que no somos expertos en la elaboración de datos ni en la explicación de datos, nos resulta muy difícil entender lo que nos explica Fernando Simón, lo que nos explica el presidente del Gobierno, lo que nos explica el ministro de Sanidad. Porque son, yo creo que la diferencia que hay en las estadísticas es una cuestión de criterio contable, de criterio estadístico, de muchas cosas. Que es verdad que el ministerio tiene que centralizar los datos que les dan las comunidades y eso es complejo. Pero yo creo que efectivamente, yo dudo mucho, de verdad, que lleguemos a saber algún día cuántos muertos ha habido en esta pandemia, porque
algunos han muerto
sin que les hicieran la prueba. Entonces es muy muy difícil. Es decir, yo creo que la cifra del Instituto Nacional de Estadística, que ha sido publicada la semana pasada, que es la del aumento de mortalidad en este mes en nuestros meses en relación con los del año pasado, creo que sí que nos indica que, por supuesto, que tiene que haber muchos más de los 28.000 o 27.000 que dice el Ministerio de Sanidad, ¿no? Pero es una cosa indicativa. Bueno, el ministro, creo, y hasta el propio presidente ha dicho hoy que sí que lo vamos a saber, que cuando pase el tiempo vamos a... Yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho que nos vayan a convencer de que efectivamente esa es la cifra, y creo que tardaremos.
Como tú decías, son los expertos los que saben. Se lo vamos a preguntar enseguida a Salvador Macip, que además de ser profesor aquí también lo es fuera de España, para que nos dé esa visión. Pero no sé si pensáis, Basteiro, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, Ana.
Si dentro de cómo se está cuestionando la gestión también, o haciéndose preguntas sobre la gestión, está el tema de los datos. Es difícil hacerse una idea en tiempo real si no tenemos ni siquiera esos datos, ¿no?
Es muy difícil, y es cierto que es muy fácil perderse con los pues cambios de la metodología para contar las cifras de fallecidos, ¿no? Tenemos varias fuentes de información. Una es las propias comunidades autónomas que realizan esas pruebas, que recordemos además que solo se contabiliza como víctima de COVID aquel que haya dado positivo en una prueba concreta, que es los PCR, de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Después tenemos otras estimaciones y proyecciones que yo creo que nos permitirán en algún momento al menos estimarlo, ¿no? Porque por estadística también sabemos cómo es la mortalidad en otros años. Claro, todo esto es interesante, es un debate también entre expertos, pero hay un debate político aquí también, ¿no? Y hay el debate de si el gobierno oculta a los muertos, ¿no? Como portavoces de la oposición dicen todos los días. Yo creo que eso, hoy por hoy, es absolutamente imposible, más que nada porque los que proveen al gobierno con los datos son las propias comunidades autónomas. Yo creo que todo lo que estamos viendo muestra que en España es un estado, pues, por supuesto, descentralizado, en el que fallan mecanismos de coordinación para asuntos tan básicos como contar a las personas fallecidas. Pero una cosa es que sea difícil de explicar, o incluso que haya cambios metodológicos, y otra muy distinta, que haya una intención deliberada en ocultar algo que hoy por hoy es imposible.
Es verdad que la descentralización también se ha puesto a prueba de estrés durante esta pandemia, es evidente, especialmente en el tema sanitario, y veremos a partir de septiembre en el tema también de la educación. Luego, por cierto, te preguntaremos, director de InfoLibre, por esa información de las residencias, que es un tema que vamos a tratar aquí. El director también del diario Escolar, muy buenas noches.
Buenas noches.
No sé si para ti, dentro de lo que es hacerse preguntas de la gestión de la pandemia, os voy a preguntar de muchas más cosas, el tema de los datos, porque hoy de nuevo nos hemos encontrado que por la mañana las comunidades ofrecían unos datos, el recuento de la tarde de sanidad, ahí sigue habiendo diferencias.
Es evidente que hay una descoordinación entre los datos que están ofreciendo las comunidades, los datos que ofrece el Ministerio y la realidad absoluta, que probablemente sabremos de manera aproximada. Hace unos días publicamos una entrevista en el diario.es con Amparo Larrauri, que es una epidemióloga que está trabajando en este famoso MOMO, que es este registro donde tienen datos estadísticos sobre la mortalidad en España, y ella misma explicaba que nunca sabremos a ciencia cierta cuántos de los 43.000 muertos por encima de lo normal en estos últimos meses son a ciencia cierta del coronavirus, porque tampoco lo sabemos con la gripe, tampoco lo sabemos con otros episodios epidemiológicos muchísimo menos graves que lo que hemos vivido en estos últimos meses, y que siempre se calculan de manera estimada. ¿Por qué? Porque hay que entender que la prioridad para los sistemas sanitarios en España en estos últimos meses no ha sido saber a dónde apuntabas cada muerto. Eso puede ser muy importante por cómo lo ha planteado la oposición, que parecía que cada muerto era un desastre del gobierno y responsabilidad exclusiva del gobierno, pero para los sistemas sanitarios de España lo importante era saber cómo salvaban a los vivos, no cómo apuntaban a cada muerto, y saber si ese muerto era exactamente responsabilidad del COVID o se había muerto de otra dolencia previa o de otro problema de salud. Y creo que en este asunto, al final, en el debate, en cómo se plantea, por un lado, la oposición diciendo el gobierno lo oculta, ocultando la propia oposición que los datos, el origen son las propias autonomías. En fin, es un poco complicado ocultar algo de lo cual tú eres partícipe, y seguimos sin saber, por ejemplo, datos muy básicos, como por ejemplo cuántos muertos murieron en las residencias de ancianos en España en estos últimos meses. Pero si no hubiese ese debate de fondo, que es ese intento por parte de la oposición de hacer responsable al gobierno en exclusiva de todo lo que ha ocurrido, como si el virus fuese algo exclusivamente responsabilidad del gobierno, no existiría este debate, como tampoco existe de la misma manera en otros países europeos donde tienen el mismo problema a la hora de contar los muertos, porque con estas epidemias es muy difícil saber a ciencia cierta y con decimales exactamente qué ha ocurrido, incluso tiempo posterior.
Sobre todo, Enric, Juliana, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido también, sobre todo porque no se ha hecho pruebas a la gente que ha sobrevivido, a todos los que han sobrevivido, pero tampoco se ha hecho a la gente que ha fallecido, por lo tanto es muy difícil lo que estábamos hablando también en las propias residencias, ¿no? Han fallecido y se intuye que han podido fallecer por COVID, pero no pueden estar en una estadística oficial, ¿no?
Bueno, evidentemente es difícil, tantas cosas son difíciles en estos meses. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística yo creo que ofrecerán empiezan a ofrecer algunas pistas, pienso que interesantes, a las que hay que atender. En España, de promedio, fallecen al cabo del año unas 400.000 personas, con oscilaciones según los años, pero diríamos esta es como podríamos decir que es una constante estadística. Entonces, a final de año, en diciembre, cuando se tengan los datos de todos los fallecidos de 2020, la desviación que pueda haber respecto a esta estimación estadística de los 400.000 dará una cierta idea del grado de incidencia que ha pasado algo que ha roto la previsión. La cuestión es que ese algo es el COVID, pero no es exclusivamente el COVID. Es decir, estos datos, ya ahora hay datos de marzo, abril y mayo que apuntan en una desviación del 45%, eso quiere decir que en estos tres meses ha habido 47.123 fallecimientos, sí. O sea, una desviación del 45% de lo estimado, ¿no? Pero claro, estos datos lo que pueden estar indicando es lo siguiente, sí, que efectivamente que puede haber más personas fallecidas como consecuencia del COVID, pero también otra cosa a la que hay que prestar atención, que es, puesto que el sistema sanitario quedó colapsado como por culpa del COVID, hubo otras personas, o qué bien, no acudieron a los servicios sanitarios por miedo, porque lo quisieron pasar en casa, porque acabaron falleciendo, personas que estaban muy mal de salud y que posiblemente habrían fallecido y que por la situación que se creó, pues se aceleró su fallecimiento. Esto será muy difícil discernirlo, pero a finales de año el dato que se tenga de fallecimientos que ha habido a lo largo de 2020 dará la dimensión de cuál ha sido la incidencia de lo que ha pasado. Lo directo, pero también lo indirecto, que es importante.
El exceso de muertes, que es de algo de lo que se ha hablado estos días y que también ha habido debate, como estabais recordando, entre la oposición y el gobierno. Y lo decíais todos, es importante escuchar a los expertos, sobre todo en circunstancias como estas y que tengan que ver con los datos. Así que vamos a saludar a Salvador Macip, que es médico investigador en Leicester y también en una de las universidades en AWOC aquí en España. Salvador, muy buenas noches.
Buenas noches.
Hace, creo que un mes, ya no he perdido un poco la noción del tiempo, también hablábamos contigo sobre el tema de los datos, así que quiero preguntarte, con esta fotografía que tenemos con los datos del INE, por un lado, que es una estadística oficial de lo que ocurre cada año en España, y con los datos de la coordinación o descoordinación que hay en un Estado tan descentralizado como el nuestro, ¿qué explicación le ves tú desde fuera?
La verdad es que ha habido mucha confusión y lo que habéis dicho hasta ahora es cierto. Ha habido muchos cambios, mucha indecisión a la hora de transmitir esta información. Y el problema es que estos datos, es verdad que podamos observarlos a un año vista o así, tendremos una imagen más clara de lo que ha pasado. Es que el problema es que los necesitamos ahora, estos datos. Necesitamos estos datos para poder explicar qué está pasando y cómo vamos desacelerando el confinamiento. Los datos estos han sido siempre imperfectos porque no hemos hecho suficientes tests, porque no estamos mirando exactamente quién tiene el virus, quién no tiene el virus. Creo que lo más importante es mirar la tendencia más que los números absolutos. Tendemos a fijarnos más en el número de cada día o de cada semana. Lo que tenemos que ver es cómo ha ido esta curva bajando. Sea imperfecto o no los datos, parece que la tendencia sí es a la baja. Está claro que hay muchos menos casos ahora. El virus está circulando mucho menos. Por tanto, estamos en una situación mucho mejor, sin duda, que hace unos meses y invita un poco al optimismo con prudencia.
Eso te iba a preguntar, porque ya hemos escuchado a nuestra compañera antes, Leticia Fuentes, desde Francia, diciendo allí la epidemia, el gobierno, los científicos que asesoran al gobierno la dan por controlada. Son mensajes que estamos escuchando. También puede invitar a pensar eso la situación de desescalada que tenemos en España. No sé cómo insistir en que el virus, tú lo decías, sigue entre nosotros, de manera menos intensa quizá, pero claro, ese riesgo está todavía.
Y vamos a aumentar mucho el riesgo. Creo que es importante que tengamos presente ahora que vamos a empezar a abrir fronteras, que hay países en los cuales el virus no está ni más o menos controlado como España. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde vivo yo, la R0, el número de contagios por persona, aún en algunos sitios está por encima de uno, que es la zona en la cual aún no has controlado el brote. Vamos a abrir la frontera y va a venir muchos turistas a nuestro país. De hecho, el sur de Europa se está preparando para recibir a millones de turistas, a lo mejor este verano. Muchos de ellos tendrán el virus por una cuestión estadística, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a poder controlar estos brotes. Y creo que hasta cierto punto, esta fase en la que estamos ahora de empezar a abrir fronteras y empezar a desconfinarnos, la tenemos que hacer porque no podemos seguir encerrados para siempre y la economía no lo resistiría, pero sobre todo lo importante es que hay que hacerla con mucho cuidado y con mucha atención. Tenemos que estar pendientes de los posibles rebrotes, que posibles no, casi seguros que tendremos nuevos casos. De hecho, ya hemos empezado a ver algunos casos casos a medida que íbamos desconfinando, pocos, pero hay. Lo importante es detectarlos, es poder hacer suficientes tests para estar al caso y cuando haya un caso importado o nuevo, lo podamos detectar y frenar los contagios a toda la zona de contactos de esa persona.
Eso te iba a preguntar, porque tienes una larguísima experiencia en hablar de virus, de hecho llevas muchos años advirtiendo que podía llegar algo parecido a lo que tenemos ahora. Esos rebrotes que hemos visto, comentábamos el del hospital de Txagorritxu o ese viaje de un noble de la Casa Real de otro país que viene aquí a una fiesta, pero que enseguida se detecta, o sea, dos personas que se montan en un avión con síntomas, ¿eso indica que estamos haciendo bien la detección? ¿Que cuando ahora empiecen a venir turistas también tenemos esa posibilidad?
Yo espero que sí. Obviamente lo estamos haciendo mucho mejor que al principio. La primera oleada fue un desastre. Simplemente muchos países, diciéndolo claro, tardamos mucho en reaccionar, no teníamos test, no estábamos preparados, por muchos motivos, porque no hicimos los deberes en su momento. Los científicos avisaron de que unas pandemias podían ser posibles. No hicimos caso y nos enganchó un poco a contratiempo y después no reaccionamos con suficiente rapidez. Todo lo que hemos aprendido estos meses, ahora lo estamos aplicando, ahora hay, por lo menos parece que hay una capacidad mucho más elevada de hacer tests, lo cual da una cierta seguridad, pero tenemos que tener en cuenta que vamos a aumentar, a multiplicar por 1,000 las situaciones de riesgo. No hemos conseguido controlar esta curva de contagios porque nos hemos encerrado en casa. En el momento que salimos de casa, las situaciones aumentan el riesgo, en el momento que abrimos fronteras aumentan aún más. Tenemos que ser conscientes de esto y la única manera, yo creo, de conseguir que no aparezca ahora una segunda oleada que sea fuerte ahora, es con sentido común y observando y estando alerta. Creo que sí, que tenemos ahora las herramientas y las capacidades para hacerlo. Vamos a ver si vamos a ser capaces de frenar estos posibles rebrotes que vamos a ir viendo.
Y hacer caso a esas recomendaciones siempre. Bueno, en el caso de la mascarilla, la obligatoriedad, también esa distancia y siempre el lavado de manos, que parece que se nos ha olvidado, pero hay que insistir también en ello. Una cosa más, Salvador, en cuanto a la agresividad del virus, este fin de semana el Mundo publicaba una entrevista muy interesante con el jefe del laboratorio, de uno de los laboratorios de referencia de Milán, que confirmaba en un estudio que han hecho que el virus es realmente mucho menos agresivo, que la gente que se contagia, incluso gente con problemas de salud anteriores, no están teniendo que pasar tanto tiempo en la UCI y no es tan letal como antes. No sé si con los datos que tenéis también vosotros podéis afirmar algo de este tipo.
No, de hecho se ha discutido mucho esta afirmación de los italianos, creo que es errónea. El virus se ha estudiado a nivel genético y está cambiando muy poco. Es un virus que por suerte muta poco y es bastante estable. Y esto juega también a favor nuestro porque implica que la inmunidad que podamos desarrollar va a ser en principio duradera. Y el virus que está circulando tiene más o menos la misma efectividad y la misma letalidad que tenía antes. Lo que pasa es que estamos viendo menos casos y estamos viendo también que los pacientes llegan al hospital antes. Lo que decíamos antes, ¿no? Al principio, en la primera oleada, no te dabas cuenta de que alguien estaba enfermo hasta que te llegaba a urgencias con casos muy avanzados, porque no estábamos detectando estos casos. Ahora los detectamos mucho antes. No hay ninguna prueba genética que diga que los virus hayan cambiado y sean menos letales. Lo que hay, simplemente menos virus circulando y más capacidad para detectar los casos antes de que sean graves.
Pues muchas gracias, Salvador, como siempre, por poner algo de luz a las dudas que todavía existen y, sobre todo, en subrayar. El virus sigue aquí, todavía podemos tener riesgo de rebrotes importantes y hay que tener prevención para localizarlos y también para evitarlos. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Estamos escuchando a Salvador Macip. Enseguida vamos a hablar también con Mario Viciosa. Hoy, precisamente, hemos escuchado al presidente del Gobierno Escolar y hemos leído también en El País a Salvador Illa. Decía: todos nos comimos en el arranque de esta pandemia lo que estaba pasando. Cuando al gobierno se le pregunta continuamente por la autocrítica, siempre tira a máximos, ¿no? Dice: otros países, también las comunidades autónomas. La gestión es algo de lo que se está hablando en el debate político, lógicamente, y que va a durar, porque, claro, la oposición también ahí quiere buscar, ¿no?
Sin ninguna duda. Yo creo que además es una evidencia que el virus en España circuló mucho antes de que oficialmente fuera detectado. Así ya está ahora demostrado científicamente, que los primeros casos no éramos conscientes en la sanidad de que estaban siendo casos, o no eran conscientes en la sanidad de que estaban siendo casos de coronavirus. Es evidente que el gobierno, si hubiese tenido los datos que tiene hoy, lo hubiese hecho de otra manera, este y otros. Probablemente hay cosas que se han hecho mal aparte de la propia novatada, es decir, de la propia enfrentarse a una epidemia de estas características sin un guión previo de cómo había que hacerlo, porque el ejemplo de China, probablemente porque los datos que llegaban de China no eran tan terribles como lo que luego nos encontramos en Europa, no permitían presagiar, o por lo menos no permitían presagiar de la manera en que luego vino lo que nos encontramos después. Pero yo sí que creo que el gobierno tendría que hacer algo más de autocrítica, de qué ha ocurrido, qué se ha hecho mal, que no se ha hecho mal. Basta con repasar las declaraciones del principal portavoz, de Simón, en los últimos 4 meses, 5 meses, para ver que ha habido una evolución en la que hay muchos claroscuros y momentos en los que se estaba diciendo algo que luego a la semana se demostraba que no era así. También es cierto que en esa equivocación inicial del gobierno influyó mucho cómo se estaban comportando los organismos internacionales. La OMS probablemente sobrereaccionó ante epidemias o amenazas de epidemias anteriores. La gripe A, acordaos que acabó con una investigación de la Unión Europea diciendo que había sido casi un invento de las farmacéuticas para vendernos unas vacunas que nunca se usaron. Luego llegó el SARS, que de nuevo fue un que viene el lobo, que el lobo no vino. Y cuando llegó este nuevo virus, la OMS durante muchísimo tiempo estuvo dando tranquilidad ante una situación que parecía mucho más controlada de lo que luego fue. La pandemia llega el 11 de marzo, no el 30 de enero, como dice la Guardia Civil en sus informes. La declaración oficial como pandemia que hace la OMS.
Ahora os preguntaré, porque acaba de anunciarse una querella también contra la directora general por el tema de Marlaska, por ese informe y por el cese de Pérez de los Cobos, pero decía Escolar, quizá el gobierno debería hacer, Lucía, algo más de autocrítica. Cada vez que se le pregunta, dice, sí, nos equivocamos como todos. No sé si eso es suficiente como para que la gente que aquí en España mira a su gobierno o a las comunidades autónomas, que es verdad que va para todos, pueda obtener una respuesta de ese tipo.
Hombre, yo creo, Ana, que conforme aumenta la desescalada y de alguna manera estamos saliendo a la luz después de unos meses de oscuridad en el estado de alarma, pues probablemente el debate sobre la actuación del gobierno, pues naturalmente va a seguir ahí, va a aumentar de nivel y probablemente pues en el Parlamento también, en fin, cuando se reabra, bueno, quizá en otoño o lo que sea, yo creo que la oposición pues pedirá una investigación parlamentaria también al margen de la Comisión de Reconstrucción. Bueno, yo es que creo que en este mismo programa acabamos de tener un ejemplo de lo complicado que es esto, ¿no? Tú le has preguntado a esta persona a la que has entrevistado y él ha dicho que no está de acuerdo con lo que ha dicho otro experto, que se supone que también es experto en lo mismo, en Italia. Quiero decir que yo intento recordar ahora mismo algún tipo de declaración de algún virólogo destacado, algún investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, algún experto en enfermedades infecciosas, anterior, ¿vale? Anterior al 8 de marzo, y solo me sale el doctor Cavadas. Es verdad que él, es cierto, lo dijo, ¿vale? Pero nada más que él.
Era una voz muy minoritaria.
Y no sé si os acordáis, pero eso trascendió muchísimo.
Fue muy criticado.
Pero ninguno de sus colegas dijo, pues es verdad, esto es un peligro tremendo, vamos a ver qué hacemos. No digo ya de las autoridades sanitarias, no digo de los expertos que están en el Centro de Alerta Sanitaria del Ministerio de Sanidad, estoy hablando de un jefe de servicio, del Servicio de Enfermedades Infecciosas de un hospital importante, estoy hablando de cualquier persona que trabajaba para la OMS. Imaginaros que si se hubiera encontrado, pues supongo que la Guardia Civil, en el informe ese, lo hubiera... O sea que, quiero decir que los datos que tenemos no son suficientes como para decidir algo que yo estoy viendo que efectivamente está en la calle. O sea, esto es un hecho, que hay mucha gente, muchos españoles, que efectivamente creen que el gobierno dolosamente sabía perfectamente el peligro que había y aún así no actuó. Yo no puedo pensar de ninguna manera que ninguna autoridad de este país, ojo, ni el ministro Illa ni Isabel Díaz Ayuso en las residencias,
tampoco.
No puede ser que las autoridades de este país, ninguna de ellas, no hiciera las cosas que tenía que hacer. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, todavía no he encontrado ninguna razón. ¿Por qué iba a hacer eso?
Juliana.
O sea, yo creo que ellos tienen responsabilidades, son personas responsables.
La certidumbre va cara. Parece que esto ha quedado claro estos meses, ¿no? Porque efectivamente ahora imaginemos que estos científicos italianos que están siendo entrevistados por la prensa europea, ¿no? Y que este criterio, es decir, no, el virus ha bajado, la carga viral es inferior y por lo tanto es menos agresivo y esto se convierte en doctrina oficial. Y viva la vida, ¿no? O sea, abriríamos la temporada de verano, casi estaría resuelto porque esto se habría convertido casi en un resfriado. Y sin embargo hay otros científicos que merecen el mismo respeto que los científicos italianos que dicen, nos parece que esto no es así, que simplemente hay menos casos pues porque se ha producido un confinamiento general y el virus circula menos. En la que se empiecen a relajar las medidas puede volver a vivirse una situación de gravedad parecida a la que hemos vivido estos dos meses. Por lo tanto, lo que esto nos indica, apliquemos esto a la cadena anterior, que la elaboración de la certidumbre en este asunto es crucial. Y entonces lo que todavía no tenemos la seguridad, nadie la tiene, de si las primeras informaciones, es decir, aquellas informaciones que llegaron de China a la Organización Mundial de la Salud, fueron informaciones de total certidumbre. Y si fueron informaciones referidas al tiempo adecuado. El día que se produjo la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, China comunicó por primera vez a la Organización Mundial de la Salud, el mismo día, 7 de enero, que creían tener la certeza de que unos casos anómalos de neumonía que se habían detectado en Wuhan correspondían a un nuevo coronavirus. Día 7 de enero. Evidentemente, los que estamos aquí y los que nos están escuchando lo saben, el día 7 de enero la gran pasión española estaba en los insultos que se estaban profiriendo en aquel momento en el Congreso de los Diputados, en los que el nuevo gobierno fue declarado por una parte de la oposición como ilegítimo.
Eso te iba a preguntar.
Y como consecuencia de ello, luego, las cosas que han pasado.
¿Se ha recuperado?
El día 7 de enero, la pasión, Juliana, española no era el coronavirus, no era lo que estaba pasando en
Wuhan. Juliana, ¿se ha recuperado
eran las bofetadas verbales que había en el Congreso de los Diputados.
¿Se ha recuperado esa tesis del gobierno ilegítimo se ha abandonado, pero sí ha vuelto con más intensidad?
La tesis del gobierno ilegítimo explica toda la evolución de la política española durante estos tres meses, que ahora nos parece a todos que como si hubiesen transcurrido tres años, porque han sido tres meses de una intensidad extraordinaria. Es decir, proclamar que un gobierno es ilegítimo no es solo una figura retórica, puede serlo, también es una figura retórica, pero es una proclamación política que invita a la ciudadanía e invita a los aparatos del Estado, digámoslo todo, a moverse contra ese gobierno. Contra un gobierno ilegítimo, todo es legítimo. Contra un gobierno ilegítimo, todo lo que se haga para derrocarlo...
¿Qué es todo,
es
Juliana?
Todo.
Pon ejemplos, que ya sabes que esto
todo.
Está en el
es
debate.
Esto forma parte de la incluso...
¿Tú crees, como dice el gobierno?
La Iglesia en algún momento, hace décadas, llegó a teorizar de que frente a una dictadura pues era legítimo rebelarse. Es decir, contra un gobierno ilegítimo todo puede llegar a ser legítimo.
Te digo todo, Juliana, que porque hay una tesis en el gobierno, en una parte del gobierno, y es que se están moviendo cosas dentro de la Guardia Civil, dentro del Ejército.
Lo lícito y lo ilícito.
¿Pero pones algún ejemplo o no?
Creo que soy bastante claro. Quiero decir que cuando se hace la proclamación de que un gobierno ilegítimo, se está haciendo no solo una convocatoria política, se está haciendo también una convocatoria de carácter moral. Se está invitando a crear un escenario de tensión muy fuerte. Y esta es la clave, una de las claves, hay muchas más, de este ambiente tan tenso que la mayoría de la sociedad está, en todos los sondeos, rechaza.
Ahora os voy a preguntar
Que solo vive con un entusiasmo una cierta parte de la sociedad.
Ahora voy a preguntaros por la crispación. Déjame que le pregunte también a Basteiro por esta tesis que dice Juliana del gobierno ilegítimo y, por otra parte, el acento que se está poniendo en el 8 de marzo, que es a lo que se han agarrado algunos partidos para hablar de que ese domingo solo ocurrió el 8 de marzo y que fue uno de los focos de contagio.
Fíjate que empezábamos este programa hablando del exceso de mortalidad en términos estadísticos, ¿verdad? Pero aquí lo que es un exceso es la muerte propiamente, ¿no? Sobre todo si pudo haberse evitado. Entonces yo entiendo que tiene que haber una revisión, una comisión de investigación. Tenemos que saber qué ha pasado, por supuesto, ¿no? Porque humanamente para esas personas y políticamente es imprescindible. Lo que ya no es legítimo, si me permite esa palabra, es cabalgar sobre esas muertes para hacer partidismo. Preguntas por el 8 de marzo. Claro, es que la tesis que se está difundiendo es que aquí hubo una especie de magnicidio o homicidio imprudente en masa porque un presidente del gobierno pues permitió una concentración donde, según portavoces de la derecha, pues era poco menos que la sala de espera de la muerte por los contagios que pudo haber ocasionado ahí. Y a ese a esa concentración pues asiste la propia esposa del presidente del gobierno, asiste medio gobierno, asisten las figuras más destacadas del país, incluso miembros del Partido Popular, ¿no? Eso es una tesis que se está difundiendo.
Ayer decía Irene Montero en La Sexta Noche, yo llevé a mi propia hija recién nacida, si yo supiera que había un riesgo real, ¿cómo voy a llevar a mi hija?
Pero es que también hay quien lo dice, también hay quien dice, no lo sabía el doctor Simón y Pedro Sánchez solo, lo sabía todo el gobierno, Irene Montero por supuesto que lo sabía. Entonces estamos ante un fenómeno más de secta suicida, ¿no? De personas que sabiendo que van a exponerse a un peligro cierto, donde para algunos portavoces de partidos políticos pues es el gran detonante y catapultador de esta enfermedad, decidieron acudir igualmente. Esto es absurdo. Esto desafía las leyes más elementales del sentido común, para empezar porque había millones de personas acudiendo en espacios cerrados como iglesias y sin distancia de seguridad. Había millones de personas en el metro, había una feria.
Manifestaciones en muchos sitios de España, claro, y en muchos sitios de Europa. O sea,
y entonces esto se convierte en ariete político de una manera, yo creo que verdaderamente deleznable, impropia de partidos serios, ¿no? Está claro que el gobierno tuvo que haber actuado antes. Eso lo sabemos hoy con la información que tenemos. ¿Manejaba el gobierno en esas fechas la información que tenemos hoy? No, evidentemente, porque además se la pasaban las propias comunidades autónomas. Aquí el detonante, aquí el cambio en la actitud y las decisiones del gobierno se produce cuando dos comunidades autónomas, Madrid, gobernada por el Partido Popular, y el País Vasco, por el PNV y el Partido Socialista, presentan una luz de casos que hace pasar al gobierno de una fase de contención a preparar el confinamiento que se produjo unos días después.
Lo que ocurre, Basteiro, y os traslado también al resto de la mesa, es que, como decía hoy el ministro Illa en El País, el sesgo retrospectivo es muy injusto, porque es verdad que ahora todos decimos se tenía que haber suspendido el 8M, se tenían que haber suspendido los partidos, los vuelos de Italia o al Reino Unido con el tema del fútbol, pero es verdad que se puede hacer una fotografía, Lucía, de que lo que ocurrió también se podía haber evitado si se hubiera reaccionado antes, no se habría permitido muchas de las cosas que pasaron.
Yo no creo que pase nada por reconocer por parte del gobierno, y Enrique acaba de decir lo del gobierno ilegítimo y tiene en parte razón, pero ojo, no vaya a ser que el gobierno utilice esa excusa para decir que el gobierno todo lo hace bien. Es decir, que esto también es un poquito peligroso, ¿no? Como hay una conspiración contra nosotros, nosotros todo lo hacemos bien, pero es que conspiran contra nosotros. Yo creo que no pasaría nada porque el gobierno asumiera, igual que lo están asumiendo algunos ministros cuando les hacen entrevistas, que efectivamente de haber conocido, o sea, es decir, que efectivamente nos pilló, esta pandemia nos pilló desnudos. Pilló a nuestra sanidad desnuda de materiales, es la verdad. Y esa responsabilidad no es de una sola persona, no es de un solo gobierno, es una responsabilidad, si quieres, de tipo histórico. No teníamos posibilidades de atender a las personas. En esa noche del 8 de marzo, subieron los contagios al día siguiente, fueron comunicados los contagios un 800%. Entonces, en ese momento ya además estaba... El virus estaba circulando, se había metido en las residencias de ancianos. Quiero decir que lo que tenemos que resolver, Ana, aparte de que no pasaría nada porque el gobierno dijera, pues efectivamente, a la luz de lo que sabemos ahora, fue una imprudencia. Incluso tendríamos que habernos haber oído las alertas, ¿no? Tendríamos que haber
detenido... Italia, sobre todo. Más
claro, tendríamos que haber pensado, si en Italia está pasando, pues a lo mejor aquí puede pasar. De acuerdo, no pasaría nada porque el gobierno reconozca eso. Es una cosa humana reconocer eso. Porque es que además, es que yo creo que buscar... A ver, es muy humano buscar culpables. O sea, yo lo entiendo. O sea, yo entiendo a todas las personas... Que se han visto afectadas por esto, que en el fondo somos todos, porque todos tenemos a alguien cercano. Buscar culpables es muy humano, pero en este caso no es tan fácil echar la culpa a uno, echar la culpa a otro. Por tanto, yo sí creo que desde el punto de vista moral, a mí me parece que hacer política de partido con este tema, yo, francamente, moralmente, creo que es... rechazable, de verdad, la haga quien la haga.
Tú decías el otro día, es tan absurdo pensar que el gobierno quiere estirar el estado de alarma por una cuestión autoritaria, como pensar, y ahí voy, que, como apuntan algunos ministros del Gobierno, hay una conspiración, en la línea un poco de lo que apuntaba Juliana, dentro de algunos ámbitos. La Guardia Civil, la Judicatura, hoy, insisto, habéis publicado hace un rato que denuncian por prevaricación.
¿Sabes lo que pasa? Que yo soy mayor, entonces ya llevo muchos años siguiendo la política española, ¿no? Y todos los gobiernos, cuando tienen una crisis grave, pues, ¿cuántas conspiraciones hemos visto en este país, Ana? Pues, empezando por el sindicato de crimen de Felipe González, la conspiración de las conspiraciones, que fue el 11M.
¿Tú no crees que hay en marcha una conspiración, como dicen en parte del Gobierno, desde la Judicatura o desde algo? Bueno, ya hemos visto, hoy el presidente del Gobierno y algunos ministros dicen que no está pasando nada en la Guardia Civil, mientras sí que escuchamos a otros
yo
ministros.
Yo creo que es muy, que es fantástico desviar el tiro, y creo que Pablo Iglesias es una persona que no da puntada sin hilo y es muy hábil. Y entonces él pone en circulación una cosa y, oye, desde el punto de vista de la comunicación política no tengo nada que decir. Ahora, si Marlaska no hubiera cesado, no hubiera destituido a Pérez de los Cobos como lo hizo, no estaríamos hablando de esto. Bueno, nadie estaría hablando de... Perdón. Nadie estaría hablando de conspiraciones.
Por alusiones.
Es decir, él fue quien inició esta juerga.
Inició una jueza que imputó al delegado del Gobierno con un informe de la Guardia Civil lleno de errores, manipulaciones de testigos.
Y que desde el Ministerio alguien pidió, y ahí empieza la otra parte.
No entiendo. ¿Qué tiene que ver el desinforme con que se destituya a Pérez de los Cobos? Es que no entiendo.
Creo que tiene mucho que ver. Evidentemente, Marlaska cometió una decena de errores.
No. Entonces, vamos a empezar por el principio.
No, pero es que el principio es la investigación judicial. Es la investigación judicial.
Con un delegado del Gobierno imputado, seguiríamos hablando de este asunto.
Claro que seguiríamos hablando. Y sobre todo porque tenemos un informe judicial que está manipulando testigos. Un informe hecho por policía judicial.
Eso es obvio. Por eso se informa.
Está obvio que la propia Guardia Civil lo reconoció en su segundo informe. Fíjate lo que te digo.
Ya, pero.
Menos mal que lo contamos antes, que si no, a lo mejor no lo reconoce.
Perdóname, estamos hablando de una instrucción. Que no está haciendo el Supremo, está haciendo una juez de instrucción que a lo mejor lo archiva pasado mañana. Es decir, es que el informe de la Guardia Civil no es una sentencia. Es decir,
no lo es, pero es sumamente grave que en un cuerpo policial se manipule en la declaración de testigos, se cambien datos de manera evidente, se tuerza, en fin, es que la cantidad de errores, omisiones y manipulaciones flagrantes, porque que un señor vaya a declarar a la Guardia Civil y diga blanco y en el testimonio de la Guardia Civil ponga negro, es gravísimo, pues es
eso,
gravísimo en cualquier país.
Tendrá que asumir su responsabilidad, si ha pasado.
Claro. Pero por ahora la única responsabilidad que se está pidiendo es a Marlaska, que es a lo que me refiero.
Eso,
y luego,
antes
citabas, hablabas de la conspiración y citabas dos precedentes. Citabas el 11M y citabas la famosa conspiración contra Felipe González.
El sindicato del crimen.
El sindicato del crimen. ¿Sabes qué confesó? Alzón. Que Anson, Luis María Anson contó, sí, en efecto, pusimos el Estado, apretamos las normas.
Pero
Luis María Anson confesó en una entrevista hasta qué punto
pero
había
perdona,
sido una conspiración.
Perdona, si no hubiera asistido el caso Filesa y no hubiera habido GAL, desde luego, perdóname, hubiera pasado nada.
Evidentemente, pero el propio Anson contó en su momento... como precedente de lo que citas. Y luego en el 11M, acordaos de cómo fue esa legislatura. Tuvimos una legislatura de 4 años donde la oposición, en una similitud con lo que pasó ahora, estuvo diciendo que el 11M era otro ejemplo de una...
Ya lo he dicho yo, que es una conspiración absurda, eso es lo que digo.
Pero de absurdo nada, es que existió. Es que igual que existe la de ahora, porque la del 8M no se le inventa Marlaska al César a Pérez de los Cobos. Y se inicia primero con una campaña mediática y política clara y luego con una acción judicial que viene basada en un informe manipulado. Y yo no sé si esto es sesgo conservador del oficial de la Guardia Civil o de la jueza o de quien sea que se pone a decir, los he pillado, aquí hemos encontrado el crimen del siglo, que es la convocatoria del 8 de marzo cuando no se debía o cuando pudo haber provocado muertes. O si es simplemente parte de un plan, no lo sé. Quiero pensar que es lo primero, pero es evidente que está pasando cosas rarísimas con todo este gobierno y que se inicia cuando el propio gobierno dice, cuando la oposición dice que este gobierno no es legítimo, que es lo más grave que
Juliana,
se puede
hacer. Juliana, has tirado por ahí hablando de lo que el 6 de enero se debatía, que a día de hoy sigue.
Una discusión, no, por alusiones. Me he referido a un dato objetivo, que es lo que está en el diario de sesiones del Congreso, de los días de la investidura. Allí se dijo, este gobierno es ilegítimo. Y esto, para mí, creo que es una acusación de calibre político, porque se está invitando a la población y a los aparatos del Estado a reaccionar contra un gobierno ilegítimo. Pero no solo eso, sino que también están los diarios de sesiones, ya de las semanas en plena crisis sanitaria, cuando se ha acusado al gobierno de ser una dictadura constitucional, que no sé exactamente en términos jurídicos
es un absurdo,
cómo se construye eso, pero ahí está la palabra dictadura, y contra una dictadura también es legítimo rebelarse, lo dice incluso la doctrina social de la Iglesia. Contra una dictadura es legítimo rebelarse. Y se ha acusado al gobierno de totalitario. Son palabras, quizás algunos de los que las han pronunciado pueden decir, oiga, no me haga usted caso, ya sabe cómo es la tribuna del Congreso, estos son figuras retóricas, forma parte de las exageraciones de esta época que vivimos, que en sí misma toda ella es bastante exagerada, ¿no? Bueno, bien, pero son acusaciones de calibre político muy fuerte. Yo no tengo ni idea, no tengo datos. Tengo estos datos que están ahí en el diario de sesiones. Sobre las conspiraciones, yo la única de la que tengo constancia, la última, yo llevo 16 años en Madrid, llegué aquí en 2004, en abril de 2004 en Madrid, y entonces, en aquel momento y durante varios meses, este país, la opinión pública de este país, estuvo sometida a una ducha constante de informaciones, comentarios, editoriales, etcétera, etcétera, que sostenían, pese a que las evidencias materiales eran bastante irrefutables ya en sentido contrario, de que la autoría de los atentados del 11M había sido, todavía era de ETA. Y estuvimos meses.
Meses no, años.
Meses.
Años, no, años. Perdona, Rick, años.
Hubo una ETA auténtica
y incluso del propio gobierno de acoso, del PSOE.
Oh, los
hubo
aparatos.
Una campaña de acoso CNI y todo eso.
A los oficiales de policía que habían...
Hubo una mujer de un comisario que se suicidó.
Efectivamente. Y algunas personas perdieron la vida como consecuencia de aquella campaña de acoso. Ya no hablemos de lo que supuso para los familiares de las víctimas verse estar en el interior de aquel torbellino. Y atención a una cosa. Nadie ha pedido perdón. Nadie ha pedido perdón por aquello. Hoy todo el mundo sabe que la autoría de los atentados del 11M, la verdad está establecida, porque la verdad existe, todavía existe. A finales de este siglo no sé si seguirá existiendo. No,
y sobre todo la verdad judicial. Pero Juliana ha traído...
todavía existe y todos
Juliana,
sabemos que es verdad.
Error, no es...
Que los atentados del 11M los cometieron los yihadistas. Y
Juliana,
nadie de los que participaron alimentaron aquella campaña
Juliana,
de intoxicación a gran escala
hablemos
de la opinión pública.
Juliana, trae...
Nadie ha pedido perdón todavía.
Bueno, pues contéstame.
Y esta es una matriz.
Contéstame, ¿qué tiene que ver, para quien te esté escuchando, aquella estrategia del 11M no. con lo que está pasando hoy? Porque la has traído, pero la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Esa estrategia se ha puesto en marcha de nuevo hoy?
Esto forma parte, porque y ahora que estamos en una etapa de la vida que se habla desgraciadamente bastante pues de la genética, los genes, los virus, las proteínas, ¿no? Los elementos químicos que conforman el ADN de las cosas. Yo diría que hay segmentos del ADN de la política española que están contaminados todavía por los sucesos de 2004. ¿Eh? Hay segmentos de la política española que están genéticamente contaminados por los sucesos de 2004.
Hay una cosa muy obvia, ¿no? En el sentido que dice Enric, en la política española hay muchas personas en el ámbito de la derecha, del Partido Popular y de Vox, y en el ámbito intelectual de la derecha, que consideran que en el 2004 es cuando empezó, hubo una especie de golpe de Estado. Y consideran que Pedro Sánchez es heredero directo de Zapatero y que en ese momento el PSOE... Esto está muy teorizado por parte de la FAES y de mucha gente, oye, ojo, intelectuales y todo, que no son gente que no sepa historia y que no sepa política. Hay mucha gente que esto lo sostiene, muchos pensadores conservadores que además tienen muchas tribunas en las que perfectamente esto lo sostienen, que es cuando empezó la memoria histórica... Cuando empezó el guerra civilismo del PSOE, todo esto se sostiene públicamente y en tribunas públicas. O sea, que sí que es verdad, que eso es verdad.
Dejadme que conectemos también con Mario Viciosa. Estábamos hablando antes, y ahora continuaremos con el debate también del tema estrictamente político, el debate de los datos y de los científicos. Mario, compañero de Neutral.es, buenas noches. Porque empezamos a tener más datos, además de los oficiales y de esa descoordinación que pueda haber, del estudio seroprevalencia. Y eso nos permite tener una fotografía, aunque todavía, lógicamente, no es completa.
Dos fotografías esta semana hemos conocido. Primero de Torrejón de Ardoz, muy preliminar. Allí hemos sabido que alrededor de 20 de cada 100 personas podrían haberse infectado durante esta crisis y que, de hecho, en torno al 5% de las personas, un poquito menos, que se ha hecho el análisis ahora, podría tener infección activa. A la espera de tener datos más consolidados y publicados oficialmente de Torrejón, sí tenemos los de ese estudio de seroprevalencia nacional. Vemos el mapa de las provincias, no tiene grandes sorpresas respecto a la primera ronda, en que conocimos que aproximadamente un tercio de las personas que se contagiaron en algún momento lo hicieron sin ningún tipo de síntomas. En general sabemos que estamos muy lejos de esa inmunidad de grupo. Hay unas zonas de España en que más, otras que menos, pero el 5,2 podría haber pasado la enfermedad. Lo interesante de este estudio es que, como tenemos más o menos la misma muestra analizándola en distintos momentos del tiempo, podemos ver cómo evoluciona. Por ejemplo, podemos preguntarnos, desde los primeros análisis hace más de 3 semanas a los últimos, ¿se ha ido contagiando gente? Bueno, pues pintamos un nuevo mapa en que vemos cuánta gente, digamos, se ha seroconvertido, cuánta gente dio negativo al principio, ha dado positivo después. Bueno, pues no ha llegado ni al 0,8 de media. Es verdad que hay zonas donde sí ha prevalecido un poco más y coincide justamente con la zona de la meseta, donde se dan los inviernos y los inicios de primavera en general más fríos y secos.
Y Mario, otra de las cosas que siempre hemos comentado es que con la llegada del verano en este lado del mundo podría sufrir algún cambio para bien el impacto del virus, pero claro, hay una parte del mundo que ya no entra en verano sino que sale de él y eso puede impactar también.
Eso es interesante, no sabemos todavía el impacto real que tienen las temperaturas, sabemos que puede debilitar el virus, pero si hacemos una vista atrás y animamos un poco el mapa de cómo se iniciaron los contagios, vemos como una especie de ola empieza en el norte, en prácticamente todo el hemisferio norte, desde Asia hasta América, ahora entra en el hemisferio sur y las zonas ecuatoriales, y eso es algo preocupante, por ejemplo, en un continente como África, que parecía que estaba conteniendo sus cifras, pero esta semana hemos visto como ya acumulaban algunos países repuntes importantes con un total de más de 175.000 contagios conocidos.
Sí, el tema de África, al que se sumarían otras enfermedades también allí para las que no hay cura, por ejemplo la malaria, no solo lo que está pasando con el COVID.
Claro, porque ahí tampoco podemos llegar a testar a gran nivel. Si ponemos un mapa y echamos un vistazo a capacidad diagnóstica a lo largo de estos meses, vemos cómo ahora le toca vivir al continente africano y otras regiones del mundo esos problemas para poder llegar a diagnosticar todos los casos. Prácticamente está el mapa mudo en estas regiones cuando estamos en puertas de que en algunas zonas empiece la temporada de malaria en las próximas semanas y luego en los próximos meses, como nos pasará en nuestras latitudes con la gripe. Esa es una de las grandes incógnicas ahora que se plantean justamente en este continente.
Y en España en concreto, que la gripe, la temporada de gripe que arrancará en el otoño, pues se junte con un posible rebrote, con que todavía la pandemia en España no esté controlada, ¿no?
Efectivamente, hemos visto también como hay zonas donde la malaria es endémica, aquí tenemos ese problema y además nos tenemos que hacer muchas preguntas. Por ejemplo, decíamos antes, lo hablábamos con Masip, ¿realmente ahora llega a otras zonas del mundo el virus más debilitado? ¿Ha cambiado genéticamente? Eso solo lo podemos saber echando un vistazo a sus genes y para eso tenemos bioingeniería. Puede sonarnos muy rimbombante, pero gracias a ella podemos tener respuestas y soluciones. Imaginemos que podemos destruir el coronavirus con las tijeras genéticas más pequeñas del universo.
Queda mucho por saber del SARS-CoV-2, pero tenemos su libro de instrucciones genético desde muy pronto. Los genes del coronavirus nos cuentan qué aspecto tiene y nos permiten rastrear la pandemia desde su punto de vista. Nos delata su viaje de contagios a partir de sus pequeñas mutaciones por el mundo, aunque no tenemos todos los rastros que nos deja su genoma. El sur global es uno de esos puntos ciegos.
¿Cuántos genomas del virus se ha secuenciado? ¿Y de dónde son? La mayor parte pues son de países occidentales, ¿no? Entonces, si el virus ahí es diferente, si es más virulento, si es menos virulento, si ahí hay unas predisposiciones genéticas en la gente diferente a las nuestras, es que no lo sabemos.
Lo bueno es que no parece que estén cambiando mucho los trozos del virus que lo hacen más o menos dañino por ahora. ¿Y si pudiéramos podar al virus las partes que nos hacen enfermar? Desde hace unos 4 años tenemos una técnica experimental que permite cortar y pegar genes de todo tipo con enorme precisión. Y en esta crisis nos puede servir para hacer vacunas, para hacer test o para hacer ratones a medida. Sí, porque no se pueden probar medicamentos contra el SARS-CoV-2 en animales que son incapaces de infectarse porque sus células no tienen puertas para ese coronavirus. Con CRISPR se pueden cortar esas entradas que tenemos los humanos y pegárselas en ratones. Ratones humanizados genéticamente para, a su vez, poder editar y romper el virus en ellos y seguramente también en humanos.
Una proteína Cas que la podemos programar para cortar ARN, ¿por qué no la programamos para que corte el genoma del coronavirus? Y estamos atacando directamente el corazón, el material genético de ese coronavirus. No importa en qué cepa, no importa en qué variante, no importa en qué mutante.
En teoría, con pegar un corte por medio ya valdría, porque bastaría para que se desparrame todo el material y el virus se inactive. Hay unas tijeras especiales que sirven para esto y que quizás un día podamos inyectar en personas enfermas. Ah, y si estás pensando que igual que fabricamos ratones con tijeritas moleculares, podemos fabricar virus pandémicos de laboratorio, la respuesta es que teóricamente sí. Pero la ciencia nos dice que es más fácil cortar árboles que genes.
Es que el 70% de las enfermedades infecciosas humanas vienen de virus o bacterias o parásitos animales. Entonces, ¿por qué no aceptamos lo normal? Realmente no queremos saber que igual la próxima pandemia ya esté circulando en alguna zona rural de Asia.
Destrozando ecosistemas, los virus tenderán a saltar a los humanos a falta de animales autóctonos a los que infectar.
Muy interesante también esta reflexión sobre esas tijeras que podrían servir. Y estábamos hablando justo antes del debate político, y en ese debate político en el centro se ha situado también el asunto de las residencias. En este caso no sobre el gobierno o no contra el gobierno central, sino en concreto sobre una comunidad autónoma, Madrid, donde ha habido muchísimos fallecimientos, no es la única, pero también en residencias de ancianos. Así que, Bastiro, empiezo contigo con esa información de Infolibre cuestionada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que finalmente ha sido confirmada por sus consejeros. Vamos a recordar cómo han sido los acontecimientos.
Sí, esto es una constante, ¿no? Cuando hay una información que no gusta, pues se dice que es un borrador, o que al final se ha acabado reconociendo que todo lo que publicamos en Infolibre, que llevamos pues desde el inicio de la pandemia investigando, un esfuerzo liderado por mi compañero Manuel Rico, pues era cierto, ¿no? Nosotros nos preguntamos por esa zona cero, ¿no? Y nos dimos cuenta de que muchas personas de residencias habían muerto solas y habían muerto sin hospitalizar. Entonces, pues nos empezamos a preguntar cómo se gestionan las residencias, y acabamos descubriendo pues protocolos que se firmaron en la Comunidad de Madrid que eran secretos, hasta que los revelamos nosotros, donde se aplicaban criterios de exclusión para la hospitalización, ¿no? Pues es normal que en una situación de crisis se haga pues los llamados triajes, ¿no? Y se de alguna manera se elija a un paciente sobre otro teniendo en cuenta los recursos, que son escasos, ¿no? Lo que pasa es que estos criterios de exclusión pues tenían entre ellos a las personas con alta dependencia física o incluso discapacidad intelectual, no estrictamente aspectos que te hagan sobrevivir peor a la crisis, ¿no? Sino que eran de otro tipo. El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid acabó diciendo que pues no eran éticos y probablemente no legales, ¿no? Nosotros hace pues 10 días publicamos ese protocolo íntegro, y después publicamos todos los demás que ha habido firmados digitalmente por altos cargos de la Comunidad de Madrid. No eran borradores, no eran recomendaciones, eran órdenes que se aplicaron, ¿no? Tampoco sabemos muchas cifras sobre lo que ha pasado en las residencias, pero hemos publicado también algunas. En el mes de marzo, el 80% de las personas que vivían en residencias y fallecieron no fueron derivadas a hospitales. Pero es que entre el 25 y el 30 de marzo, cuando ya había dos versiones de este protocolo, la segunda con estos criterios de exclusión, solo el 13 fueron derivadas a hospitales, ¿no? 1.364 residentes murieron en esos 5 días, ¿no? El asunto es monumental. Y este sí que es un asunto del que merece la pena debatir y hacer un examen de conciencia. El presidente del Gobierno incluso aludía a eso estos días, sobre cómo funcionan las residencias, cómo tratamos a los mayores que viven en ellas, porque es en realidad donde nos jugamos parte de nuestra dignidad como país.
Pues eso, precisamente, de eso se ha hablado en esa comisión de reconstrucción, donde se escucha a los políticos, pero también a los técnicos, y es el caso de la presidenta de la patronal de las residencias de ancianos en nuestro país, Cinta Pascual, a la que vamos a saludar enseguida, pero vamos a recordar primero lo que ella apuntaba en esta línea en el Congreso.
Mira, hay una imagen que yo no la borraré en la vida. Es ver un médico entrar en una residencia y decir, mórfico, mórfico, mórfico. Aquel día, convocamos una junta directiva y avisamos que estábamos solos. Ha sido un infierno, y lo digo de verdad, porque realmente alguien decidió que no había camas de hospital para todo el mundo.
Cinta Pascual, muy buenas noches. No sé si me escucha Cinta Pascual. Sí,
escucho. Buenas noches.
Buenas noches, Cinta. Estábamos oyendo el testimonio en el Congreso y usted decía, alguien decidió que la gente que estaba en residencias no tenía que ser trasladada por la gravedad, por la edad o por mil razones. ¿Usted ya ha llegado a una conclusión de quién ha sido?
Bien, yo, si me permitís, antes que nada quiero dar mi sentido pésame a todas las personas que han causado defunción por el COVID y, sobre todo, pues todos estos ancianos que han causado defunción en las residencias de mayores de España, que son los que nosotros estamos cuidando. Dicho esto, yo he sacado conclusiones, creo que las conclusiones las hemos sacado toda España, no nosotros, toda España. De informes hay en todas las comunidades y, por lo tanto, queda clarísimo que en el momento más álgido, en estos 20 días, 25 días, hubo realmente una escasez de derivaciones a los servicios de urgencia de toda España y, por lo tanto, de ingresos hospitalarios. Algunos dirán, es que se han hecho. Sí, claro que se han hecho, claro que se han hecho. Es que toda España no ha estado igual, ¿eh? No. O sea, ha habido partes de España que no ha habido colapso en el sistema y dentro de una misma comunidad autónoma ha habido partes que el sistema ha funcionado, que se ha podido perfectamente hacer derivaciones y ha habido partes, sobre todo en diferentes zonas, un Barcelona, un Madrid, un Segovia, las derivaciones hospitalarias han sido más difíciles. Y existen protocolos, nosotros ya hace tiempo que decimos, pues que no lo dice CEAPS. Yo creo que en estos momentos lo dice absolutamente todo el mundo.
Usted apuntaba que en algunas comunidades sí había funcionado, es decir, sí se había trasladado de las residencias a los hospitales donde había menos colapso, pero hoy, por ejemplo, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología decía que también en Madrid sí que había habido traslados, que no es exactamente así lo que ha ocurrido y que usted apuntaba. La información que tienen las residencias privadas es que se decidió que no había que trasladar a la mayor parte de los enfermos, incluso los que podrían quizá haber salvado su vida. ¿Esa es la información que tienen?
No, nosotros lo que tenemos es la realidad, lo que hemos vivido, en nuestras pieles y en lo que nos ha costado derivar. Es decir, hasta el momento más álgido de la pandemia, alguna derivación podías conseguir y yo creo que me lo preguntaba un medio que me acuerdo con satisfacción que estuvimos horas para derivar a una persona que pensábamos que era una persona que era relativamente joven y que podía, y al cabo de muchas, muchas horas, yo creo que por cansancio, conseguimos derivarla. Esto nos encontraremos en todas partes que nos digan hay gente que se derivaba, seguramente hay gente que se derivaba, pero la gran parte, es decir, la gran, que me diga alguien por qué la gente ha muerto en residencias y en hospitales. ¿Por qué queremos nosotros que una persona que tiene una enfermedad se quede en una residencia? No tiene ningún sentido, absolutamente ninguno, y menos cuando había residencias que teníamos muchísima gente de baja por COVID o gente que se le daba la baja por teléfono. Es una clara evidencia. Mire, yo me quedo con unas palabras que decía el responsable de Médicos Sin Fronteras. Decía, si no decimos muy claro que el sistema se ha colapsado, no van a entender las familias de las personas que han muerto en residencias por qué no las trasladamos a hospitales. ¿Por qué? Yo creo que esto es lo que nosotros hemos estado repitiendo durante semanas, meses ya, y que lo hemos dicho a todas las comunidades autónomas y a todos los políticos también de los diferentes ministerios. Es una clara evidencia, no hay duda de eso.
Cinta, una de las cosas que también se está tratando de analizar ahora es cuando nos dimos cuenta el virus ya estaba entre nosotros, no era lo mismo entre gente más joven o gente sana que dentro de una residencia, el virus impactó de una manera absolutamente brutal y claro, la gran pregunta es qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Las residencias no son hospitales, es decir, cuando el virus está dentro de esa manera, allí no hay una UCI, no hay respiradores, lógicamente, pero ¿cómo evitar que vuelva a pillar tan desprevenido a un sector que mantiene y que tiene tanta gente mayor, ¿no?
Mira, yo creo que esta es la pregunta más importante por lo que hemos querido ir a la reconstrucción, a la comisión de reconstrucción, porque lo que hemos insistido tanto que nos escuchan, porque estamos preocupadísimos. Yo creo que no nos podemos plantear la desescalada, que ya estamos en ella, en residencias de España sin hacer el test a todas las residencias. Nosotros somos hogares de personas y no queremos ser hospitales. Por lo tanto, es evidente que dentro de una residencia la gente socializa, se comunica de unos a otros. Y ahora esta desescalada no nos permite hacer estas cosas y tendremos que aprender a hacerlas y tendremos que decirle a nuestros mayores que, bueno, pues no se pueden tocar, tienen que estar más separados y habrá hasta turnos para salir al jardín o turnos para salir al comedor. Todo esto tenemos que vivirlo, estamos construyendo esta desescalada, que CEAPS, cuando empezamos las fases, lo primero que hizo es construir un documento potentísimo y entregarlo en todas las comunidades y también al gobierno. Y queríamos sentarnos en una mesa y decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero hay una cosa que nosotros no podemos hacer. Nosotros no tenemos respiradores. No tenemos oxígeno, no tenemos los médicos y las enfermeras que se necesitan, no tenemos EPIs y, por lo tanto, sin todas estas herramientas no podemos tirar para adelante esta desescalada ni tampoco un posible rebrote en el mes de octubre o noviembre. Y miren, hay una cosa que está muy clara, pero muy clara, no hay una segunda vuelta, no hay una segunda oportunidad, lo tenemos que hacer bien. Muy bien. Y, por lo tanto, lo que le decimos a todas las administraciones públicas es, nosotros siempre hemos dicho, somos indispensables para esta crisis y estaremos a vuestro lado, pero necesitamos herramientas. Y esto es muy importante en estos momentos. No puede ser que entren familiares y aún haya residencias de España que no sabemos cuántas personas han pasado el COVID y cuántas no. Esto es urgente, necesario y fundamental para garantizar la calidad de vida de estas personas.
Pues gracias, Cinta Pascual. Efectivamente, no solo para la gente que está en una residencia, sino para todo el personal que también se la ha jugado durante todo este tiempo, sabiendo que el virus estaba dentro. Algunos de ellos incluso se han quedado para proteger a los de fuera. Así que le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche. Gracias.
Ana, si me permite, solo sí. Quiero decir una cosa. A este personal que tú has dicho, este personal que hemos trabajado de una forma, todos ellos, y que se ha visto sin estos aplausos, que yo también los he hecho al personal sanitario porque han trabajado mucho, pero desde aquí el reconocimiento a todos estos miles y miles de profesionales de atención a las personas. Gracias.
Ahí queda también ese reconocimiento. Gracias, Cinta. Era una de las voces escolar que escuchábamos esta semana en la Comisión de Reconstrucción. Había habido un debate sobre por qué se había dejado en manos de empresas privadas las residencias. Cinta el otro día decía, sí, es cierto, hay grandes grupos, pero también es que la mayoría de las residencias está en manos de pymes, como era a lo mejor su caso. Eso es un debate. ¿El sistema de salud público puede sostener toda la parte privada que ahora mismo está en sus manos a partir de ahora?
Pues habrá que preguntarse cómo lo hacemos, porque evidentemente lo que no podemos es aceptar que esto puede volver a pasar sin que en medio intentemos tomar medidas para evitarlo. Y luego, para volver a lo que ocurrió, que creo que todavía le queda mucho análisis y mucha información por destapar, hay que explicar que algunas cosas. Primero, acordaos cuando el consejero de Ciudadanos pidió ayuda al ejército porque no podía gestionar desde las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid lo que estaba pasando. La primera respuesta de la Comunidad de Madrid fue decir, no hace falta ejército, nos bastamos.
Fue la ministra de Defensa quien lo denunció.
Y le acabaron quitando la responsabilidad sobre las residencias.
Y por quejarse de eso le quitaron la responsabilidad. Eso. En las fechas aproximadas
se la quitó el propio presidente del gobierno, para dársela a otro ministro, ¿no?
No, me refiero dentro de la Comunidad de Madrid.
Luego dentro de la Comunidad de Madrid, sí, y luego dentro de la Comunidad de Madrid se lo cambiaron de Ciudadanos
al PP. Se lo cambió
de
Ciudadanos al PP. Aproximadamente en las mismas fechas en las que se mandó esta orden en las residencias diciendo no nos manden más ancianos a los hospitales porque no los podemos atender, Madrid iba diciendo por todas partes, la presidenta de Madrid, que era un mito, era un bulo, que los hospitales de Madrid estuvieran colapsados, que no era cierto, que era falso. Es más, en una entrevista el 24 de marzo en el Financial Times aseguró que Madrid estaba preparada no solo para asumir todo lo que había, sino para prestar médicos a otras autonomías que los necesitaran. Es decir, en vez de hacer lo que hubiese sido normal, que es reconocer, tenemos un problema, no damos abasto, necesitamos ayuda del resto de las autonomías, que para eso estamos en un estado autonómico donde existen esas competencias distribuidas, vamos a ver si así conseguimos arreglarlo. La respuesta era no, que no me manden el ejército, nosotros no solo no necesitamos ayuda, sino que la podemos prestar, que nos sobran camas hospitalarias a pesar de lo que dicen los propios médicos, lo que dice nuestro socio de gobierno, lo que dice la oposición. Y yo, volviendo a una reflexión que hacía al principio Lucía cuando decía, yo no creo que Ayuso lo hiciese por maldad o porque quisiera, evidentemente nadie en una responsabilidad así toma decisiones pensando en nada más que intentar solucionar la situación, intentar arreglar. Pero habría que admitir de una vez lo que pasó.
que es que la sanidad de Madrid colapsó. Sí. Algo que no quiere reconocer el PP de Madrid porque lleva otro debate, que es cómo estaba la sanidad de Madrid de financiada, cómo estaba de medios, cómo estaba de camas hospitalarias, cómo estábamos de hospitales en la Comunidad de Madrid. Sí, como ese debate no interesa, tampoco íbamos a aceptar el anterior.
Ya, es que es curioso también que la Sociedad Española de Geriatría, que hablábamos con Cinta antes de geriatría y gerontología, decía que no se ha dado la espalda, que sí había atención y que incluso en Madrid, donde se estaba muy colapsado, sí se había atendido a todas aquellas personas que lo han necesitado, aunque como decía Cinta también, pues los datos dicen otra cosa. Quiero recuperar con vosotros lo que estábamos hablando antes, que decía Juliana de la conspiración y que traía ejemplos anteriores, lo que ocurría hace unos días en el Congreso. Primero Cayetana Álvarez de Toledo decía que, como la habían llamado marquesa, el padre de Pablo Iglesias era un terrorista, y después en la Comisión de Reconstrucción, en el mismo lugar en el que escuchamos a técnicos como Cinta, ocurría lo siguiente.
Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Señora marquesa, si piensa usted que llamando terrorista a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas.
Esto ocurría, como vemos en el Pleno, Comisión de Reconstrucción, al día siguiente esto.
Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse.
Esto es una comisión de reconstrucción y es una vergüenza, lo que están haciendo ustedes. Continúe con su diatriba, dense palmaditas a la espalda, esto es un espectáculo lamentable, propio de un marxista comunista, que no conoce lo que es el consenso.
¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría?
No me entren en diálogos de este tipo, no. No entren en diálogos de este tipo.
Cierre al salir, señoría.
Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, ocurría eso el otro día. Antes de ir a la mesa de nuevo, vamos a ver qué es esa Comisión de Reconstrucción. Está con nosotros Paula Guisado, como cada domingo. Paula, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a explicar primero cuándo empezó esa comisión y para qué sirve, que es lo que mucha gente se preguntará después de ver cosas como estas.
Hoy hace justo un mes que se constituyó esta comisión, cuyo objetivo es básicamente tener unas propuestas y tomar medidas para después de la crisis del coronavirus. La idea inicial era hacer una especie de pactos de Moncloa, pero bueno, el PP quiso que fuera dentro del marco parlamentario y por eso ha sido una comisión en el Congreso.
Era la idea inicial que tenía el Gobierno y efectivamente Pablo Casado pidió que fuera dentro. Más allá de las tensiones, ya hemos visto, por cierto, a Patxi López, que después se disculpó porque dijo que no había estado a la altura en ese incidente. Patxi López es el presidente, lo dice también esa orden dentro del Congreso, pero ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos diputados? No digo invitados luego que van a comparecer.
En total hay 46 diputados, 13 del PSOE, 9 del PP, 5 de Vox, 4 de Unidas Podemos. Vemos aquí la mesa, hay, además de Patxi López, más diputados del PP, del PSOE y de Unidas Podemos.
Esos son los que están, 46 miembros, para hablar de reactivación económica, sanidad, política social y sistema de cuidados y también de la Unión Europea. Mucha gente nos decía, ¿pero cobran por ir a estas comisiones? Porque después de lo que hemos visto, si es muy útil o no que la gente saque las conclusiones, ¿cobran por ir a las comisiones, a esta comisión?
Cobran por ir a las comisiones en función del papel que tengan dentro de la comisión. Hay varios niveles que van desde presidente de la comisión, pasando por vicepresidente, secretario, portavoz, portavoz adjunto. Y va desde 756 euros, el que menos, a 1.551, el que más.
Esto es un plus que tienen por ir a la comisión. Hay que recordar que hay muchas comisiones en el Congreso y hay que recordar también, Paula, que si vas a varias comisiones no acumulas este plus, ¿no? Este sueldo, aparte del que ya tienen los diputados.
Eso es. Este extra que tienen en la retribución los diputados no es acumulable. De hecho, lo que vemos aquí, bueno, el sueldo base son los 3.000 euros del diputado, luego la indemnización, que depende de la provincia desde la que vengan. Si es de Madrid, pues es 1.000 euros menos que si viene de otra provincia. Y luego está ese complemento, que va en función del cargo que tengan en la mesa. Los vocales, por ejemplo, aunque estén en una comisión, no cobran.
Ajá, y decías que tienen que elegir entre, si están en varias comisiones, en una de ellas, dependiendo del cargo, no sabemos cuál eligen. Esto es una de las cosas que le falta transparencia. Y una cosa más, Paula, estos trabajos de la comisión a los que hacías referencia empezaron el 7 de mayo. ¿Hasta cuándo se van a prolongar para que sepamos las conclusiones?
Inicialmente durará durante 2 meses, es decir, que a finales de junio los 4 grupos de trabajos de los que hablábamos tienen que tener unas conclusiones para que se puedan llevar al Pleno del Congreso, digamos, discutirlas y finalmente aprobarlas a principios de julio. Ese es el plan original. Luego, pues si la cosa está más complicada de lo que parece, se puede alargar ese tiempo.
Algunas de esas comisiones o de esos actos dentro de la comisión son públicas, aunque Access Info, entre otros, y Fibio ha pedido que sean públicas también los grupos de trabajo para que sepamos en algo tan importante que tiene que ver, ahí están viendo esa petición, con la pandemia, para que sepamos qué está ocurriendo, de qué se está hablando y si nos afecta, que sí, a los ciudadanos. Gracias, Paula, por esta información sobre la Comisión de Reconstrucción, de la que vamos a hablar ahora por lo que ocurrió dentro de ella. Hacemos una pausa corta para la publicidad y enseguida volvemos. Diez y cuarenta minutos de la noche, 20 minutos para las 11. Medio pesimista, decía Juliana, tú, Lucía, de cara a lo que nos espera en la política en los próximos meses.
Pues yo expectante, Ana.
Bueno, eso es optimista.
Expectante, con escasas esperanzas, pero expectante, porque creo que tarde o temprano se darán cuenta de que la inmensa mayoría de los españoles no quiere esto.
Eso nos decían el otro día, Basteiro, en las encuestas de opinión también,
en todas,
que no se ha trasladado eso en la sociedad, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Las encuestas lo dicen y yo me fuerzo a ser optimista, porque tenemos acuerdos de hasta 6 prórrogas del estado de la alarma con partidos muy diferentes. Diálogo social. La COE con una ministra que proviene de Izquierda Unida y con los sindicatos llegando a acuerdos. Ingreso mínimo vital que puede salir por amplísima mayoría. Yo creo que hay mimbres. Lo que pasa es que también hay muchas ganas de elecciones. Hay muchas ganas de desgastar y de derribar al gobierno pensando que la crisis se lo va a llevar por delante. Yo ahí no estaría tan seguro.
Escolar, ¿tú?
Yo soy bastante pesimista. Creo que vamos a la legislatura más crispada de la historia de la democracia, y eso que teníamos registros ya bastante altos.
Ha recordado Julen algunos, sí.
Teníamos registros bastante altos. Antes hablábamos de la legislatura del 11 de marzo, del 2004-2008. Esta es calcada, hasta en los protagonistas. Hasta en la dirección estratégica que marca Aznar y Lafaes hacia el Partido Popular, y que están hablando además a dos voces, con Vox y con el PP.
Bueno, estaremos contando lo que pase, sea lo que sea, pero también hay algo, y enseguida lo vamos a ver, en lo que estamos todos de acuerdo, y es que por primera vez todo el mundo reconoce, y ahora ves, además de los aplausos, si se les reconoce en sueldos y en condiciones a nuestro personal sanitario. Enseguida vamos a ver ese reportaje que hemos hecho en La Paz, pero algo que ha seguido ocurriendo, Lorena Baeza, desde muy al principio, son los bulos. Así que recuérdanos cuál fue el primero que se empezó a mover con la pandemia y hasta dónde hemos llegado.
Hoy vamos a echar la vista atrás con las mentiras acerca del coronavirus y abrimos el calendario y nos vamos a dar cuenta que llevamos también 6 meses de desinformación. Ese día, el 28 de enero, fue el primer día que publicamos un fake que tenía algo que ver con el coronavirus. Empezaba la emergencia sanitaria aquí en nuestro país y ese fake tenía que ver con el origen y con este vídeo. Unas imágenes en las que se veía un mercado, entre otras cosas, con animales muertos. Se dijo que era Wuhan, en China, el origen del brote. En realidad, esas imágenes no eran ni siquiera en ese país, sino en Indonesia. Muchas de las mentiras que hemos verificado a lo largo de estos meses han tenido que ver también con la vacuna. Y ya en febrero verificamos este caso, que era además muy llamativo. Se dijo que este hombre era el doctor que ya en febrero había encontrado la vacuna contra el coronavirus. En realidad era un actor, entre otras series de Vis a Vis, donde aparecía con esa bata. Nos ponemos con esto en marzo. Avanzaba la emergencia y también la preocupación ciudadana, y se empezó a hablar de un supuesto desabastecimiento de productos básicos. Fue entonces cuando empezó a correr por las redes este vídeo. Una avalancha de Aldi. Se dijo que esto era en nuestro país y en Madrid. En realidad, esas imágenes son de Alemania en el año 2011 y había tanta gente por una venta especial de impresoras y móviles. Las mentiras que han ido también en paralelo a la emergencia sanitaria.
Febrero, enero, febrero, marzo, todo ese repaso de Lorena Baeza. Pueden encontrar todos esos bulos verificados y lo que nos queda todavía en neutral.es. Y como decíamos antes de cerrar, ese pequeño homenaje también al personal sanitario que durante todo este tiempo ha estado en la primera línea de batalla, no siempre reconocido, sobre todo en sus condiciones y en el caso, por ejemplo, del Hospital La Paz.
Yo
Yo describiría lo que hemos vivido en estos meses, creo que el mejor adjetivo es intenso.
Ha sido una experiencia tremenda.
Pero no podías parar a pensarte lo que estaba pasando porque probablemente te derrumbarías.
Emocionalmente, ahora me siento bien, ahora mismo, en este instante. He pasado por algún momento durante toda la epidemia de nerviosismo, de insomnio, que no suele ser habitual en mí. Yo suelo dormir fenomenal y me despertaba como pensando en qué tengo que hacer mañana, cómo organizar la planta, quién va a ingresar, qué hay que hacer con este paciente. He pasado por un momento también como de apatía, de ganas de no hacer nada, de no dormir, de no venir a trabajar, de no salir, de no estar con la familia, de nada.
Eso lo noté yo y también más compañeros nuestros, en los que ya empezamos a tener, pues no lo sabremos, suponemos que serían síntomas de ansiedad o de nervios, a lo mejor dolor en el pecho, teníamos muchísimo más cansancio del que habíamos tenido, hay gente que no dormía bien, suponemos que sería como todo lo que habíamos vivido durante ese mes, después se nos vio reflejado cuando calmó un poquito todo, salió a la luz.
Recuerdo en especial una paciente, era una mujer, ya había hablado con su hija, pero bueno, la señora estaba muy mala, entonces fue llamar a la hija para que se pudiera despedir de la madre. En el momento en que yo estaba hablando con ella, digo, estoy yo aquí con ella y su hija no está, o sea que es muy duro el decir, se está despidiendo de ella. Gracias a Dios pudo hablar con ella en el último momento, pero pensar que la última persona, o sea, iba a ser yo, y intenté darle el mayor cariño que se puede, pero
la primera vez fueron a las 10 de la noche y ese día entraba a trabajar por la noche. Como a las 2 y media de la mañana me pude quitar el EPI y fui a un cuarto que tenemos a tomar un poco de agua y me encontré una enfermera. Ella estaba con el móvil, que también tenía el momento de descanso como yo, y estaba emocionada y se la saltaban las lágrimas. Y claro, yo la pregunté que qué le ocurría, que qué le pasaba, que si la podía ayudar. Y ella me dijo, ¿no has visto lo de los aplausos? Digo, no sé qué dices. Entonces yo cogí mi bolso, saqué mi móvil y efectivamente tenía vídeos de mi marido, de mis padres, de mis hermanos, de mis amigas. Y en ese momento en el que te acabas de quitar el EPI, estás sudando, tienes las marcas en la cara, estás cansada, son las 2:30 de la mañana, encontrarte con eso pues fue muy reconfortante y con ello pudimos, esa noche las que estábamos, coger energía para volver a ponernos y volver a seguir trabajando.
Que nos comparen con héroes es como si no tuvieras miedo a nada y pudieras dar tu vida por todo, ¿no? Lo que sucediera y por los demás y por la pandemia y por todas las cosas. Y hombre, igual no estamos dispuestos a dar la vida por cualquier cosa. O sea, queremos que nos den medios, que nos den mascarillas, que nos den trajes, que nos den un buen material para trabajar. Y con eso trabajaremos contentos porque es el trabajo que tenemos que hacer.
Lo que hemos vivido, nadie lo va a borrar.
Nadie va a borrar lo que han vivido, lo que han conseguido, así que así nos despedimos también con esa imagen del Hospital de la Paz, pero de tantos y tantos lugares que han estado intentando salvar vidas y consiguiéndolo, esas letras que van a ver detrás, esas palabras que les hemos pedido que resuman todo lo que hemos vivido, y hay de todo, desde miedo hasta agradecimiento también, y por ahí cerramos. Gracias también a vosotros por habernos acompañado, gracias sobre todo a nuestro personal sanitario y a tanta gente que ha hecho que este país pueda sobrevivir a algo terrible durante estos meses. Aquí terminamos el objetivo, nos vemos en septiembre o antes, no. Nunca se sabe, ya lo saben, la información continúa aquí en La Sexta Mañana, en Al Rojo Vivo. Gracias. Brindaremos por los que se fueron sin despedida otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas, nido una primavera radiante.